Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Bueno, ya estamos aquí en otra edición de nuestro programa Palabras Sonoras. Bueno, ya me había ausentado un mes. Ahí estuve aquí, compañero Vladimir. Bueno, antes que nada, estamos aquí de nuevo con el tema del sismo de hace 2 años, el 19 de septiembre. Vamos a hablar un poquito sobre este tema, pero antes que nada vamos a presentar a los que nos escuchan en otras partes de San Cristóbal, ¿no? Aquí estamos en la 99.1 Frecuencia Libre y también saludamos a los que nos escuchan en Ochuc, aquí en Chiapas, en la Radio Moculum, en la Radio Nandía, en Mazatlán, Villa de Flores, en Oaxaca, en la Radio Jempó también en Oaxaca, Tlahuiltotepec, y en la Sierra Norte de Puebla por la Radio Sinaca. Les mandamos un saludo a los compas de allá. Y también en la cabina tenemos aquí a Vladimir en los controles. Ya no va a locutar mucho. Ya nos pasó el ahora sí que la batuta para ahí locucionar. Entonces tenemos aquí a la participación de Francia Gutiérrez, que también es parte de Boca de Polen allá en México y también parte también de los damnificados de este sismo, ¿no? del 19 de septiembre. Y también tenemos la participación de Yukari. Yukari también es parte de los damnificados unidos de la Ciudad de México, que en un ratito nos vamos a enlazar con ella para que nos platique más o menos cómo va todo este asunto del sismo. Y por otra parte vamos a tener la columna de Gaby, como siempre. En esta ocasión nos manda un audio. Y también tenemos Notifraiva. Y por otra parte también tenemos la participación de Amelia, una compañera que siempre nos apoya aquí
Festival de cine.
Sobre una muestra de cine que se va a llevar a cabo en diferentes partes de aquí, de los municipios de Chiapas, y pues que en un rato va a venir y nos va a platicar un poco sobre ello. Y pues vamos a pasarle aquí al micrófono a Vladimir para que nos presente la música que nos va a acompañar hoy.
Gracias, estimado Manuel Gómez, gracias por presentar el programa. Aquí va a estar Manuel también acompañando este programa de Palabras Sonoras, ahora le toca a él. Y pues lo hace también aquí, lo hacemos entre el equipo de Boca de Polen. Y pues como ya dijo mi compañero, va a estar Francia, va a estar Yukari, también Gaby con su columna. Y bueno, yo les quiero presentar la música que vamos a escuchar, que es el grupo Slagenkop, La Última Palabra. Ellos son de Los Altos de Chiapas y están gestionando una serie de revoluciones artísticas desde la cultura. Ellos llevan su voz llevan en su voz utilizando pistas musicales, el hip hop, a un estilo muy regional, pues ellos cantan en tzotzil y pues su lucha es por la preservación del lenguaje, ellos hablan en tzotzil. Y pues vamos a escuchar una canción de Slagen Cop que se llama Muyuk. Esperamos que les guste.
Shimuyuba, kushulum to kabe kabe tikto, sunul mexico, nakatu chikdal muto shabatikto, oya chilaktik yalohikilah o, shmuyuba hik pelah yales fix bikom o, e plah yalik, mula shukun kutik, chayka kalatah pas kutik, amtehan chabakabata keshla shikoplah, leklikel tsel buhechel, hutuk shamuyak rum tahel, utel manta shal svente shita tsubechel, tohoy kihel satakin, kotel ta chikin, musha chan best iriret li chil, hunuk shabuchu shloktal, shrokes buthai bestan ala bes, venta musha shatzein, macha sa buchu chin, shkola habitin, buchu tsatsta, tsunula hanagosba avishin, vishil mukil kol, yilel behel el teyut snopen, tohkun lital, lahpastan bahan. Likel, batel tots, batel kun, shkail kush lihal, ik, hik, koton, boko shalisu tal hal pelital, mak shatamoton, ois helol, ois melol, lokelo chel, lumachel chen bits, teto komlisim, chkelo mah chak snitch, svek, tatin, chbekin, chboli nichim, hanosh mi oyales, lumal mi kebil. Anbil, kubishkal tsunobal, akubishipota patil, tihil tihil nabalchital. Muyuk muyuk buchibat, glitchataun, lichataun, mi maukta chanumun, litastil kum te shakelun, hakotahbi te chalbatal, di nakalobi, mushachai, nakatos liklikin, muyuk muyuk slahen kop nakatos tostal kelabin, mauk slaheban, hasikeban, yeah. Mujahika wonton, liyantik shmukil tal, muyuk muyuk buchay, muyuk muyuk bula. Helum tas muntali kruston, chapetik ya ihal, maok tamoton hamashkal, batsu komplek shkali kushaval, muyuk muyuk bula. Ixon dit chakushik tal, yalohik shamit shamem, yalohik shamit shavashlok tal, diyun shtuk tal, mushashpah yok, es lo mesot mi kaps hol, gol, mi lavay sok shah, la kap shata yank op, kuchal tahne lo shah, slayem kok muyuk busok, ana ok shah, tuk tuk litak, tuk tuk chilah, tahimol halik kush lehal, mushaval, abaz lahibal ak chakal, chatahem shkuma beital yun ixon, guni buchush kuchun tahugun tzon. Maul nushtun kuni chikopoh naka nushtat zietik ta nichi metik Liste kel kustahtik Mukhmenta mechanikau Ixon te oi aku mini banu mishku kabin sha Man melan viniko Hakhir sah kapta Hakhir sah kihinta Hakhir sah kital Metak tziba Noh tapom yudhna Yeah Lava isha
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Bueno, gracias Vladi por la rola y escuchamos a... ¿Cómo? Slagen Cop, que es un grupo de chavos tzotziles que cantan ahí en lengua tzotzil. Y pues te escuchamos, ¿no? Y antes de ¿también? Ah, bueno, ahí tenemos un poquito de problemas técnicos, pero ya lo resolvimos. Y antes de pasar a, bueno, a la participación de nuestras invitadas en la cabina, que es Francia y Yukari, vamos a comentar un poquito, vamos a hacer un poquito de contexto antes de empezar, ¿no? De cuál, de este sismo del diciembre del 2017. Pues aquí, pues a 24 meses del sismo del 19 de septiembre, pues 80.000 damnificados que surgieron tras el derrumbe de 38 inmuebles y 400 edificios. Bueno, este es en la Ciudad de México, ¿no? Que fue este daño de 400 edificios con afectaciones graves, ¿no? Pues ahora sí que la mayor parte de los damnificados siguen en la calle, en campamentos improvisados. Y pues ahora sí que el gobierno capitalino desde el principio se había comprometido a la reconstrucción de, ahora sí que total, de los edificios dañados, ¿no? Pero hasta ahora pues no se ha llevado a cabo esa obra, ¿no? Entonces estamos ahora sí que menos de la mitad de los damnificados está resuelto, ¿no? En este caso de sus viviendas, ¿no? Que están dañadas o que tienen una pérdida total, no están ahora sí que siendo atendidas por el gobierno del DF. Y ya pasaron 2 años. No sabemos cuántos años vaya a pasar más para que resuelvan. O sea, ahora sí que para que estas personas afectadas puedan volver a su hogar, ¿no? Porque ahorita están en los albergues, están rentando, están pues ahora sí que dispersos en muchas partes, ¿no? Entonces vamos a... Escuchemos ahí a Francia o...
Esta semana se cumplen 2 años del sismo del 19 de septiembre de 2017. Para nosotros, en el colectivo de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, es un momento para llamar a la reflexión del resto de la población de la ciudad y de todo el país, que habemos un gran número de la población, no solo en esta ciudad, sino también en otras entidades como Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Estado de México, que aún seguimos en emergencia. Esta emergencia ha cruzado por diferentes etapas y nos ha levantado como damnificados a luchar por nuestros derechos que pasan por el derecho a la vivienda, pero que en él también se mezcla el derecho a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo y a muchos otros más, porque sin vivienda no hay manera de recuperar la cotidianidad para este número de la población. Nuestro colectivo está integrado por cerca de 800 predios, 7.000 familias que no hemos podido retornar a nuestra vida como antes del sismo la conocíamos. Y no vamos a regresar a ella porque es un nuevo comienzo para muchos y muchas, pero también porque hemos tenido que incorporar en nuestras dinámicas diarias el luchar por nuestra vivienda. En esta semana se cumplen 2 años, pero nosotros no lo vemos como un segundo aniversario, sino más de 730 días en los que hemos doblado jornadas para tener asambleas entre vecinos, reuniones informativas, asambleas, reuniones de coordinación de colectivo, encuentros entre damnificados, mesas de trabajo con gobierno, con el comisionado para la reconstrucción, con la jefa de gobierno, que cuando se extienden estas reuniones terminan a las 2, 3 de la mañana, y en contraste a la jefa de gobierno la tenemos solo 1 hora cada 15 días. Son 60 minutos que le dedica con cronómetro en mano a estos 800 predios que si bien pudiera tener resultados o rutas certeras, 5 minutos serían suficientes, pero lo que hoy tenemos es una actitud de apatía, una cara de impaciencia y unos oídos que cada vez se cierran más a las demandas de nosotros los damnificados. Esas demandas que ella enarboló durante su campaña electoral y que dijo que iban a ser un tema prioritario en su administración. somos damnificados, que además cruzamos por dos administraciones de gobierno, y en la pasada administración, en la de Miguel Mancera, que después tomó José Ramón Amieva, logramos arrancar, y arrancar sí, porque no había voluntad política, el recurso para iniciar las obras de 23 edificios en esta ciudad, recursos suficientes de acuerdo al presupuesto que dieron las empresas asignadas a nuestros edificios. Mi edificio, el 1C, colapsado durante el sismo en el que hubo 9 personas que lamentablemente perdieron la vida durante el sismo, está siendo reconstruido. Estamos ya en el 70% de la obra, con un presupuesto asignado alrededor de 30 millones de pesos, y este fue el edificio más barato de estos 23, incluyendo los 9 de rehabilitación que forman parte del resto del multifamiliar Tlalpan. Lo que pedimos del gobierno a 2 años del sismo es que no se cansen de atender a los damnificados, que se cansen de la negligencia de las empresas, del abuso, porque estas empresas constructoras dilatan el regreso a casa. Se han concluido ya los periodos por el cual estaban contratados estas empresas para rehabilitar 9 edificios y en su totalidad ya los 22 edificios de rehabilitación, y no han cumplido con entregar los departamentos para cada una de estas familias. Hay compañeros en el colectivo de Damnificados Unidos que aún no tienen asignada empresa y mucho menos no tienen la claridad de que van a contar con el recurso público para la rehabilitación o reconstrucción de sus viviendas. A 2 años hay quienes no han empezado sus obras. El proceso de reconstrucción que se fue forjando con nuestra lucha y con los procesos de gobierno pasa por tener una cédula posísmica. De esta cédula posísmica se tiene que emitir un dictamen de riesgo o de revisión de la vivienda. En este dictamen se tienen que recomendar hacer una serie de estudios técnicos, y una vez que se tienen estos estudios técnicos, se interpretan para elaborar un proyecto ejecutivo. Este proyecto ejecutivo es revisado por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones y pasa a la sección de costos de la Comisión para la Reconstrucción. Se le asigna una empresa insaculada, es decir, mediante una especie de sorteo, y esta empresa debe de hacer un alcance al presupuesto que garantice la habitabilidad, parte arquitectónica, instalaciones, y que no solo sea la parte estructural de la rehabilitación o reconstrucción, sino que complete todo el trabajo de la edificación. Una vez que se tiene el presupuesto, pues pasa a la Comisión de Reconstrucción nuevamente a que se le asignen recursos mediante el fideicomiso público para la reconstrucción, y eso tendría que ser el último paso, pero hoy sabemos que no es el último paso, sino que es realmente ahí cuando la emergencia toma un significado mayúsculo, porque a pesar de ser damnificados tenemos que estar pendientes de la ejecución de la obra, de la manera en la que se realizan los pagos y cómo se ejerce este dinero público que se conforma de varias partidas y que hacen este presupuesto público. También cabe mencionar que el fideicomiso público para la reconstrucción también es un logro de este colectivo. Lo logramos a través de un campamento en una madrugada sobre una avenida Tlalpan a la altura del multifamiliar, en donde hicimos que el propio jefe de gobierno de esos días, José Ramón Amieva, se comprometiera a la creación de este fideicomiso público, y que hoy no sabemos cuáles son sus reglas de operación con esta nueva comisión de reconstrucción. El proceso para nosotros y nosotras, las personas damnificadas, ha sido muy doloroso, ha sido muy largo, pero es nuestra pequeña aportación a esta ciudad sísmica y a este país que no toma en serio las contingencias. A pesar de que vimos hace 2 años, durante el sismo y después del sismo, una lluvia de donaciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, nunca vimos cómo se ejecutaron estos miles de millones de dólares, porque a los damnificados no nos llegaron. Lo que sí estamos viendo es cómo día con día la energía y la fuerza hacen caer a más víctimas del sismo, víctimas que no van a estar contabilizadas en la cifra que se dio por directamente los colapsos de edificios o de estructuras. Esta lista de personas mayormente de la tercera edad, nosotros sí las tenemos presentes. Queremos aprovechar el espacio de Boca de Polen, compañeros, para llamar a la reflexión. Para nosotros los damnificados, el sismo no ha terminado. Dependemos mucho de su solidaridad, de su paciencia, y no permitamos que este tema pase al olvido. Estamos en este segundo aniversario, pero para nosotros todos los días sigue temblando como damnificados.
En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Y escuchamos a Francia Gutiérrez con su participación, y creo que nos hizo un resumen de todo lo que ha pasado y lo que está pasando, ¿no? Con esta reconstrucción de las viviendas y edificios que fueron dañados, ¿no? Entonces vemos que sí falta mucho por hacer, y prácticamente no ha cumplido el compromiso de campaña de esta jefa de gobierno, ¿no? Que es la que comentó Francia, y además hay edificios ahí que sí se han restaurado y se han construido, pero falta, o sea, no han quedado como al 100%, ¿no? Hay muchos edificios que le falta muchos servicios, ¿no? Como baños, como agua, ¿no? Ahora sí que hay muchas, ahora sí que muchos detalles que menciona Francia. Y antes de que pasemos con Yukari, vamos a presentar la columna de Gaby, y ya mientras presentamos la columna de Gaby, vamos a llamar a Yukari, que es que forma parte de los damnificados, ¿no? Yukari Niño de Rivera, que se encuentra en Insurgentes Norte 476. Lo vamos a contactar y al ratito volvemos. Vamos a escuchar mientras la columna de Gaby.
Voces ensortijadas. Cortar de raíz. Mientras estaba cortando algunas flores de mayo de su patio para ponerlas en un jarrón, Itzel comenzó a recoger las que permanecían tiradas sobre la tierra. Semejaban una pequeña alfombra mezcladas con la hojarasca. En la búsqueda de flores, halló una enredadera. La miró fijamente al tiempo que dijo: «¡Ajá! De nuevo tú ya estás atosigando a las plantas. Ahorita te arranco». Itzel había encontrado una enredadera de las que suelen aparecer en verano, justo en la época de lluvias. La reconoció de inmediato. Se parecía un poco a la planta de frijol, pero la enredadera tenía una particularidad que para Itzel era su distintivo: las hojas en forma de corazón. Recordó que hace algunas semanas había encontrado varias de esas enrolladas a los troncos y ramas de árboles. Esa ocasión se dio a la tarea de quitar la mayor parte que pudo. Parecían plaga. Se agachó para arrancarla. No le pareció necesario ponerse guantes. Normalmente era una tarea fácil. Ciertamente, pudo quitar la parte de la enredadera con hojas, pero quedó una parte fundamental, el tronquito que tenía y la unía a la raíz. Le pareció algo raro no poder quitar la enredadera desde la raíz. No se dio por vencida, buscó una piedrita y empezó a usarla para escarbar la tierra. Parecía el cuento de nunca acabar. Itzel estaba admirada. ¿Un pequeño tronco que no salía? Se ayudó de una segunda piedrita, más delgada y larga, semejando a una palita. Continuó escarbando. Para su sorpresa, comenzó a hallar pequeñas raíces al interior de la tierra. El tronquito de la enredadera se fue ramificando a medida que se profundizaba la búsqueda, hasta que logró quitarlo. Mientras hacía esto, comenzó a recordar una de las frases que suele usarse ante algunas situaciones. «Hay que cortar el problema de raíz». Vaya que era cierto, y ahí tenía un ejemplo más que claro. Hallar las raíces no le había resultado una tarea fácil. El tronco que había quedado de la enredadera era casi imperceptible. Sin embargo, al verlo, Itzel estaba segura que crecería nuevamente. Por eso decidió rascar la tierra hasta encontrar la raíz. Pensó que así eran las situaciones que se presentan en la vida. Si no se busca lo que origina problemas, no se podrá resolver lo que sucede. De ahí la importancia de cortar de raíz. El sol estaba fuerte y daba directo en la espalda de Itzel. Acomodó la tierra revuelta, dejó encima las piedritas que habían sido sus aliadas, les agradeció su ayuda, se levantó y se dispuso a acomodar las flores de mayo.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Somos unos, somos bien, no somos bien. Cuéntanos bien.
Dios, ya la revolución hay a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Sonora.
Bueno, gracias, Vladi. Ya escuchamos a la columna de Gaby y agradecemos a Gaby nuevamente por su colaboración, que nos apoya semanalmente. Y pues tenemos aquí en la... Bueno, no lo tenemos en la cabina, pero lo tenemos vía telefónica a Yukari, que es... parte de la de los damnificados de la Ciudad de México, que está en la Insurgentes Norte 476. Y pues, Yukari, no sé si te quieras presentar primero y ya podemos comentar un poquito sobre... Bueno, no sé, creo que escuchaste el audio de Francia, que comentó un poco sobre todo el proceso que va, ¿no?, del sismo. Y bueno, te pasamos el micrófono.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ustedes y un saludo a su auditorio. Mi nombre es Yukari Niño de Rivera y soy de Insurgentes Norte 476 y formo parte de Damnificados Unidos. Sí, escuché a Francia.
Gracias, Yukari. Y en particular tú, como, bueno, yo imagino que en el edificio donde vives fue también dañado por el sismo, ¿no? Si nos quisieras compartir un poco sobre cómo va el proceso de reconstrucción, ¿no? Todo este proceso que ha llevado mucho tiempo ya, ¿no? Desde el sismo del 19 de septiembre.
Sí, es correcto. Bueno, mi edificio tuvo daños. Quedó en alto riesgo y bueno, desde que fue el sismo, a partir de ahí tuvimos que salirnos y bueno, ya llevamos prácticamente 2 años en que no hemos podido regresar a nuestras viviendas. Pues, ¿qué te puedo decir? Durante estos 2 años ha sido muy desgastante, porque pues no hemos tenido la respuesta de las autoridades como la hemos esperado, tanto de la administración pasada como esta que está ahora. Mi edificio fue uno de los que obtuvo los primeros recursos, formó parte del primer paquete, que así lo llamamos en el colectivo, de lo que estaba llamando esta Francia, de los 23 edificios. Y pues bueno, hasta el día de hoy... ya va a cumplir un año en que entró en proceso de rehabilitación. Y pues aún no hemos podido regresar debido a la negligencia, a las irregularidades que ha tenido la constructora. Al principio, pues, cuando se liberaron los recursos, pues, durante el proceso empezamos a ver, pues, muchas situaciones que la verdad no nos gustaba. Empezaban a cobrarnos de más, porque, bueno, debo recordar que los recursos que se asignaron a los del primer paquete, pues, quienes tenían que administrar estos recursos, pues eran incluso los administradores, ¿no? Los propios damnificados. Y pues debido a esto, pues las empresas también empezaron a cometer abusos, cobrando pues dobles conceptos, pagos de más, en el cual pues llegó un momento en donde ya nos dijeron que pues ya no alcanzaban los recursos, que ya no eran suficientes, y pues empezamos a ver que también no los trabajos pues no se estaban realizando adecuadamente. Fue así que le pedimos al gobierno que se hicieran auditorías, y fue así cuando el 19 de junio la jefa de gobierno declaró que se iba a realizar las auditorías. Hubo un primer informe, digamos, el cual pues no se sabía cuál era el destino de 124 millones de pesos de estos 23 edificios. Y en lo particular, en mi edificio no sabían qué había pasado con 5 millones de pesos, y pues se arrojó una serie de situaciones. Bueno, en estas observaciones de la auditoría se registró que pues no había estudios complementarios, que se hizo modificaciones en el proyecto estructural, y pues que faltaba documentación, y pues bueno, hasta ahorita el hecho de que se haya retrasado la entrega de mi edificio se debe a que pues estructuralmente el edificio lo declararon que no era seguro, y pues mi edificio debió de haber sido entregado el 16 de julio, cosa que pues no sucedió. Y en un recorrido que hizo la jefa de gobierno en nuestro edificio, ella se comprometió de que se iba a hacer la entrega de este inmueble el 31 de agosto, y pues una vez más no se cumplió con el acuerdo, y pues hasta el día de hoy no tenemos una fecha, no tenemos certeza de cuándo vamos a poder regresar a nuestras viviendas, porque incluso debido a las irregularidades, pues la constructora no contempló varias cosas en la rehabilitación de nuestro edificio. Cosas que necesitaba, como instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, y otras cosas que hacía que pues el edificio no fuera habitable. Entonces tuvimos todavía que empezar esta lucha, ¿no?, para que se nos garantizara esta habitabilidad, porque pues es imposible regresar a una vivienda si no tienes acceso a la luz, al agua, si no tienes un WC, ¿no?
Por ejemplo, en el edificio donde están viviendo, bueno, donde vives, creo, uh-huh. ¿Qué porcentaje más o menos está reconstruido o está habilitado?
Bueno, no estamos viviendo en el edificio. Sí, son 2 años en que no hemos podido regresar ahí. Pues la verdad es que según los resultados de la constructora van a un 120%, ¿no?, de avance. Entonces, la verdad es de que estos resultados que nos daba la constructora sobre los avances pues no correspondía con uh-huh. lo real, ¿no? Entonces, ahorita puedo decirles que pues al menos por el edificio lo vemos que está maquillado, que por fuera se ve muy bien, pero por dentro no cumple con las condiciones de habitabilidad. Si tuviera que calificar en cuanto a el nivel de avance que tiene para que ya se pueda decir que está al 100% para ser habitado, pues yo podría decir que está en un 85%, más bien 80%, porque todavía a estas alturas están interviniendo estructuralmente, por lo que comentaba anteriormente, de que dentro de la auditoría y de los recorridos con la jefa de gobierno se dieron varias observaciones en donde en una parte del edificio que corresponde al del lado sur del edificio no cumplía con la seguridad estructural, el cual por medio de un corresponsable sugirió que se necesitaba un reforzamiento más completo porque no garantizaba la seguridad.
Y el avance que han tenido ahorita, más o menos tú calculas qué tiempo podría llevarles más para terminar, ¿no? Tener un 100% de la reconstrucción de este edificio.
Pues por la información que nos han dado no hay una fecha exacta, pero más o menos nos estaban dando una fecha de posible entrega, noviembre. Pero te estoy hablando de que el 16 de julio debió haber sido entregado el inmueble, ¿no? Ya sé. Entonces, imagínense el nivel de retraso, ¿no? Y pues todavía si no se interpone otra situación, hasta podría alargarse hasta diciembre. Y la verdad es de que sí debo señalar que todo esto se debe a que también no hemos tenido apoyo del gobierno. El gobierno no, pues, por parte de la comisión no ha hecho su trabajo. Lo que hemos percibido es de que pues la comisión ha respaldado a las empresas. Durante mucho tiempo hemos reportado, denunciado las irregularidades, y pues la verdad no nos ignoraban, y pues esto es el resultado, ¿no? De la desatención que ha habido por parte del gobierno, de la omisión, y pues lo único que ha generado el comisionado al no hacer bien su trabajo ha sido que este regreso a casa sea cada vez más lejano, que este dolor continúe y que se convierta este dolor en una agonía para los damnificados, ¿no? Y como mencionaba Francia, si ahorita que digamos que estoy al menos en Insurgentes tenemos un proceso más avanzado, ya no quiero pensar en el tiempo que va a necesitar los demás predios que ni siquiera tienen, por ejemplo, un proyecto, ¿no?
Unos 10 años quizás.
Digo, porque la verdad es de sí, claro. Sí, claro, o sea, la verdad es de que yo en lo personal he visto las declaraciones del comisionado de que la reconstrucción va avanzando, que incluso hay más avances en esta administración, y la verdad es que nosotros vemos todo lo contrario. Vemos que nuestros procesos empiezan a obstaculizarlo, y más si llega un momento de desesperación de los damnificados en el que levantamos la voz, denunciamos y hasta se nos castigan y se nos empieza a poner más obstáculos en el proceso para que se atrase más el regreso a casa.
Yukari, en todo este proceso que tú comentas, bueno, yo siento que está más vinculado directamente con el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Pero tú, bueno, no sé si también a nivel federal han tratado de hacer, no sé, otras demandas, otros movimientos, ¿no?
Realmente nosotros hemos estado en mesas con gobierno, nada más con gobierno de la ciudad, ¿no? Uh-huh. La verdad es de que no hemos llegado a nivel federal porque pues realmente estamos con las autoridades a quienes les corresponde, ¿no? El asunto, esta problemática, ¿no? Que es de la ciudad.
Bueno, Yucar, muchas gracias por la participación y pues ya, ahora sí que ya se está acabando nuestro tiempo y tenemos más cosas que comentar aún. No sé si quieras comentar algo más, algún cierre, alguna recomendación que tú puedas dar de todo este proceso que se está llevando a cabo, ¿no? Y que yo creo que este caso tuyo, yo creo que hay otros casos ahí de la Ciudad de México, ¿no? Que están en las mismas, ¿no? Que pues falta mucho por reconstruir.
Sí, claro. Pues yo solamente le daría un mensaje a la sociedad de que no se olvide de los damnificados, que la emergencia no ha terminado y que a 2 años del sismo seguimos en el mismo punto que de un principio, ¿no? Los invito a que que no se olviden de nosotros, que pues nos apoyen, y creo que la mejor manera también de apoyar es también compartiendo, ¿no? Esta información, ¿no? Sobre lo que sucede en la ciudad con este tema de la reconstrucción, ¿sí? Y pues sí pido, la verdad sí pedimos disculpas por el tener a veces que perjudicarlos cuando tenemos que hacer algún cierre, ¿no? De alguna avenida, pero que nos comprendan que esta es una manera de cómo podemos nosotros también presionar al gobierno y exigir por estos derechos.
Bueno, muchas gracias, Yucari, por tu participación y te agradecemos mucho por tomarte el tiempo de charlar con nosotros, y en cualquier otro momento te podemos ahí molestar con otra entrevista. Y te mando muchos saludos aquí por parte de Vladimir, Manuel, Amelia y Sofía. Muchas gracias.
Sí, pues muchas gracias, un saludo a todos.
Gracias.
Bueno,
ya escuchamos a Yucari por vía telefónica desde la Ciudad de México. Y pues antes de pasar con Amelia, que nos va a presentar ahí algo, ahí ahorita nos va a comentar, vamos a poner una música de Balomil. Esta rola se llama Balomil Tashchich.
Ha, hey, it's like a cop, but a child, my shit, and a toast, and a ball, but I'm not a teacher, because I'm a teacher, my shit, and a teacher, 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 and a teacher kalah yang gudik jibet med van min Hashkinik rocka to tis van min Te tis ma shir te ba hom tali shuk slam kop Hashkal gyo chikin tari hiri hop shuk Vom tali mun niko sa shkin Ta se va dhurin Shkut va dik shkut va dik Kucha mu hel dik snop na Kama dik dik la dik Nuk mil ba dik ta aton ton shuk gel ba hinel Hum al shir yang gudik kawa I gel Shuk kop van min te tis te shkale tel Tele ba tele kishi hal dik ol le dik Chingi toli kus te shala to dik Kul yak tut me yak mkis le kila shokolali Ta van min Hukuna bil shile chay van min dik vini gudik ma Shama ha vah ni dik anzi dik ma Shau gik anzi dik sak se bul fat skate day Slam kop ha dik gudik hip hop ha tak gain dik gudik Van min te tis ni tak sen gudik Tsong ba dik te gal dik Vendis le kila shkut gudik Fok ba dik mshkit ha dik Vendis le kila shkut gudik
Bueno, ya estamos de regreso y gracias por la rola, Vladi, que estuvo muy, muy, muy bien. Y estamos aquí con Amelia. Amelia es, bueno, es una, ahora sí que es una cineasta que nos ha acompañado en otra ocasión aquí en Palabras Sonoras. Y pues nos viene a dar ahí un mensaje, pero también aprovechando vamos a hacerle una entrevista, una medio entrevista. Bueno, primero que se presente Amelia, que se presente y que nos diga más o menos cuál es la intención de la visita.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amelia Hernández. Soy originaria de Sinacantán. Pues el motivo por la cual estoy aquí en la radio, pues es para compartir, compartirles de que tenemos un proyecto así como la primera muestra de cine internacional, de cine indígena acá en Chiapas. Chiapas es un espacio donde también se ejerce el video comunitario y sobre todo el cine documental, que últimamente también ha estado digamos que en movimiento acá en San Cristóbal y entre otros municipios de Chiapas. Y pues para invitarles en la muestra de diferentes sedes aquí en San Cristóbal, por ejemplo, en el en Rayón, en Tapilula, Guayabal y La Rainsar. Y también pues San Cristóbal y La Rainsar empezamos hasta octubre, porque tenemos un maratón así del 16 de septiembre al 6 de octubre.
Amelia, ¿puedes compartir un poquito sobre estas presentaciones que van a hacer ustedes? Bueno, no sé si es como un colectivo o algo donde ustedes van, los que están organizados más que nada, y en cada presentación más o menos qué van a presentar, qué van a decir y todo, ¿no?
Estamos trabajando, así somos alrededor de, no sé, somos como 20 personas atrás de todo esto, más la organización que se llama CLACPI y el FICMAYAP, que es el Festival de Cine Indígena y Comunicación en Latinoamérica. Entonces, FICMAYAP y CLACPI, pues, surge desde hace 30 años. Uh-huh. Es un festival de cine indígena y justamente el año pasado FICMAYAP, la sede estuvo en Guatemala. Y pues tuvimos esta oportunidad también de que Chiapas tiene algunas personas que están organizando el cine indígena. Y pues nos reunimos, me invitaron para formar parte también, para organizar la primera muestra de cine indígena. Para mí es algo así como muy, muy importante, porque yo he estado muy metida desde el 2012 en el cine documental, y para mí esto es como una gran oportunidad también para poder apoyar a las personas que estamos en esto. Y pues ojalá que ahora sí que nos vaya muy bien para esta primera muestra. Pues las películas ya lo tenía CLACPI, los organizadores, y ahora sí que nos dividimos para seleccionar las películas y todo eso. Y como teníamos secciones así como cortometrajes, animación para niños y todo eso, nos dividimos el trabajo para seleccionar las 10 obras. Y entonces yo pienso que... me perdí allí porque la sede aquí en San Cristóbal va a ser el 2 de octubre, empieza el 2 de octubre al 6 de octubre. Uh-huh. Entonces, en la Galería Muy, que también la Galería Muy está apoyando también
ahí va a ser la presentación.
Ahí va a ser las proyecciones.
Ah, okay, las proyecciones.
Uh-huh. Okay. Y todavía no tenemos horarios porque pues hasta octubre estamos viendo también los diferentes horarios todavía.
O sea, ya tienen una fecha establecida, solo que falta establecer
El horario.
El horario, porque uh-huh. ya también tienen lugar, ¿no?
Sí, tenemos lugares. Pues bueno, más que nada aquí en San Cristóbal tenemos ese espacio en la Galería Muy. Y pues ojalá puedan asistir y puedan ver los cortos y largometrajes. Y también voy a presentar mi cortometraje en la galería.
Excelente, Amelia. Y tú, así como, bueno, tú eres cineasta, ¿qué significa hacer cine para ti desde una perspectiva de los pueblos indígenas? O sea, tú que ya has trabajado un chingo de tiempo en las...
Bueno, para mí el cine indígena es otra perspectiva. Desde mi propia experiencia o mi punto de vista, para mí el cine indígena no es folclorizar a las personas, porque a mí no uh-huh. me gusta el folclore. Siempre he peleado esa parte que el cine indígena es esto y eso no... Para mí no me gusta folclorizar al pueblo, porque el corto que voy a presentar en Sinacantán es un cortometraje que para mí es algo así como muy poético, uh-huh. y entonces es un poema documental, porque es como...
No, ese está interesante.
Que tiene como una mirada cinematográfica, pero uh-huh. desde mi propia experiencia, o sea, desde mis propias investigaciones, desde que empecé a rodar este pequeño corto. Y entonces el cine indígena tiene un campo, no sé, la historia del cine tiene, ahora sí que es muy, muy complejo y muy amplio también. Y el cine indígena, esto nos está impulsando el pueblo mexicano y el pueblo latinoamericano, desde los pueblos indígenas en defensa del territorio y quiénes somos y por qué queremos hacer cine. Y entonces es como, yo como les comentaba, que yo quiero darle voz y voto a mis trabajos y también como a hacerlos reflexionar también las otras generaciones, que el cine indígena no tiene que ser menos ni más, es como la propia mirada del realizador. Y que puede estar en un, no sé, en diferentes lugares, espacios para apoyar también en muchos sentidos, como una herramienta más que nada el cine para darle voz y voto al pueblo.
Uh-huh. Muchas gracias, Amelia, muy interesante ese trabajo y yo creo que de veras que, al menos yo no conozco así cineastas como tú, creo que solo conozco a ti, todos los demás no los conozco, y yo creo que esta profesión no hay muchos, ¿no? O sea, creo que hay muchos, tal vez, comunicadores comunitarios, o más bien radialistas que hacen radio. Yo creo que hay más radialistas que cineastas, yo creo que son muy poquitos ustedes, y yo creo que también están haciendo un trabajo muy interesante. Bueno, y lo que siempre he preguntado, ¿no? Que yo siento que hay mucho trabajo ya hay mucho trabajo documentado, ya hay mucho trabajo que han hecho ustedes como cineastas. Solo que el detalle es que falta difundirlo, ¿no? Falta difundir mucho, falta que llegue a los pueblos, que estén... ahora sí que quemados en DVDs y que podamos encontrar en varias partes, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo que todavía no se ha difundido mucho, ¿no? Entonces, tal vez, falta de recursos, falta de apoyo, ¿no? Por parte del gobierno, ¿no?
Tal vez nuestros trabajos también han estado en festivales en diferentes lugares fuera del país y en nuestro pueblo, ¿qué hay de nuestro pueblo, no?
No sé.
Y entonces para nosotros la primera muestra es para el pueblo también, es para la gente, no es para venderle también a los extranjeros. Eso es lo que muchas personas hacen también en la industria cinematográfica, de que tienes que vender tu película, tienes que estar en los festivales de cine internacional y que tienes que conocer esto. Es cierto, es muy importante también también para abrir otras puertas, pero yo pienso que es muy importante para nuestra gente que vean el cine que se está difundiendo en las comunidades, para los jóvenes, para los niños, y para fomentar también la cultura, más que nada para reforzar nuestras raíces. Es lo que yo creo. Sí.
Muchas gracias, Amelia, de nuevo. Ya lamentablemente ya se nos acabó el tiempo y ya tenemos que despedirnos, que solo tenemos una hora aquí en Palabras Sonoras. Y antes que nada, agradecemos a Amelia, a Sofía, a Vladimir, a Yukari, a Francia Gutiérrez, que estuvo en este programa, que estuvo participando, y agradecemos a los que nos escucharon. Espero que nos escucharon allá en Nochuc, en Palenque, en Mazatlán, Villa de Flores, en Tlahuiltotepec. Mandamos muchos saludos a los compas de allá. Y antes de despedirnos, vamos a escuchar un audio de Notifraiva, que se llama, déjenme ver, Desplazamiento Forzado, Niños Afectados. Vamos a escuchar este audio y ya con eso nos despedimos y nos escuchamos para la próxima. Pero antes de poner el audio, se va a despedir aquí Amelia.
Para que puedan ver las programaciones, estamos en la Galería Muy, Satil Films, Amelia Diciu, que en mis redes sociales también estoy como compartiendo la primera muestra y las programaciones. Uh-huh. En los espacios, y no se pierdan las películas que se van a proyectar aquí en San Cristóbal. Estamos más como más cerca del espacio, por ejemplo la Galería Muy.
Yo voy a estar aquí en San Cristóbal.
Y estaremos ahí publicando en las redes sociales, y muchas gracias por la invitación, y gracias.
Muchas gracias, Amelia.
Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Justicia y retorno. Desplazamiento forzado de familias tzotziles de Los Chorros en Chenaló, Chiapas, México. Mujeres, niñas y niños del pueblo maya tzotzil, integrantes de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal de la comunidad Miguel Utrilla Los Chorros en Chenaló, Chiapas, México, se desplazaron el día 16 de septiembre de 2019. Suman 36 personas en desplazamiento forzado que se encuentran en Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza. Las primeras familias se refugiaron en la sede de la organización desde el 10 de agosto del presente año. Era mucho nuestro sufrimiento. El día que llegaron a romper mi casa, ya no se coció mi maíz. Del pago de mi café, pude construir peso a peso mi casa y me lo rompieron. Ahora dicen que no va a haber arreglo. Solo van a aguantar 2 meses y van a terminar de romper nuestras casas. Y nos van a quitar nuestras tierras. Nos robaron nuestros frijoles y cosecharon nuestros elotes y nos están burlando. Traducción del testimonio originalmente en lengua tzotzil de una mujer de 70 años desplazada. La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal recordó que hace 22 años, un día 16 de septiembre de 1997, los paramilitares de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros desplazaron forzadamente a miembros de Las Abejas. Les destruyeron sus casas y les robaron sus pertenencias. Ante la histórica impunidad con la que actúa el Estado mexicano, la violencia se alienta actualmente en contra de quienes se organizan civil, pacífica y autónomamente. Las Abejas de Acteal persisten en la exigencia de justicia y desde su apuesta de paz exigen resolver el conflicto en la comunidad Miguel Utrilla Los Chorros. Solicitan que mediante el diálogo se aseguren las condiciones para que las 6 familias desplazadas puedan retornar a sus casas sin riesgo a su vida, integridad y seguridad personal. Hacen un llamado a la solidaridad nacional e internacional para seguir acompañándoles en esta difícil etapa que viven las familias desplazadas.
Hermanas y hermanos de buena voluntad y defensoras y defensores de los derechos humanos, les pedimos su solidaridad y acompañamiento en esta etapa difícil que viven nuestros compañeras y compañeros desplazados. Sabemos que las mentiras, burlas y desprecios y los ataques que hemos estado viviendo es por nuestra resistencia y autonomía y por nuestra lucha incansable por la justicia de la masacre de Acteal.
Notifraila. Noticias desde Chiapas.
Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.